Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, avanza la mañana del fin de semana de COPE de este 11 de febrero. Que tampoco hoy nos va a dejar lluvias de forma generalizada, no. Lo que sí nos trae es el tiempo propio del invierno. No es novedad que en Burgos se hayan registrado 5 bajo cero, 4 bajo cero en Valladolid y Soria, ni tampoco es noticia que haya helado en el interior de la mitad norte. Han pasado 5 días del terremoto de Turquía y Siria y a partir de hoy las posibilidades de encontrar con vida supervivientes se reducen de forma considerable. Aquí no hay un plazo fijo, no hay una fecha a partir de la cual ya es imposible localizar vidas sepultadas entre los escombros. Pero sí entran en juego muchos factores. Uno fundamental es si la persona que está atrapada tiene algún acceso a agua y a ese elemento tan indispensable como es el aire. Otro es el tiempo, las condiciones climatológicas que soporta ese superviviente. Ahora mismo, en esa zona golpeada por el terremoto, en el sur de Turquía, se están registrando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Por eso los equipos de rescate no pierden la esperanza. Son conscientes de que a partir de ahora sí es ya mucho más complicado encontrar a afectados por el terremoto con vida, pero se agarran al milagro. Y eso es lo que han hecho los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en la ciudad de Nurdagi, en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria.
Vale, dame.
Es el sonido de uno de los últimos rescates protagonizados por los militares españoles. 5 días después consiguen sacar con vida y sin aparentes problemas de salud a un niño y a una niña. Son hermanos, sabemos sus nombres. Muslim, de 2 años. Este es el momento en el que aplaudían. Y Leila, de 6. Llevaban cerca de 100 horas sepultados. La operación duró casi un día entero. Y cuando juntaron al menor con la hermana, el miembro de la UME que llevaba a la niña en brazos rompió a llorar.
La verdad que se descarga todo. Se descarga la emoción. Y nada, nos hemos echado a llorar. Nos hemos echado a llorar. Literalmente todo el equipo, especialmente los que estábamos ahí en el butrón que habíamos abierto, en el Warside, como nosotros llamamos, empezaba a llorar, una emoción muy grande.
Es el teniente David Mora, jefe de la sección de rescate del primer batallón de intervención de emergencias y uno de los protagonistas de ese milagro que pasaba esta noche por la linterna. Contaba que también sacaron de entre los escombros a la madre en una de las escenas más emocionantes de las últimas horas en Turquía. Esto, además de ser una bofetada para los que reniegan de nuestros ejércitos, es una de esas historias que abre la puerta a la esperanza y anima a los equipos de rescate a seguir buscando entre los escombros. Hay que decir que Naciones Unidas suele dar por finalizada búsquedas de este tipo entre 5 y 7 días después de una catástrofe. Eso sí, concluyen los trabajos cuando pasan 2 días sin encontrar a nadie con vida. Ese es el protocolo. Y aunque todavía puede obrarse un nuevo milagro, veremos a ver si te podemos contar otro en las próximas horas. Las opciones, siendo realistas, se reducen de forma considerable a partir de hoy. Esto nos lo ha contado Teo Jabaloye, que es uno de los bomberos valencianos desplazados a la zona.
Es prácticamente ya imposible. Y ya esta mañana hemos estado pasando los perros por diversos lugares y ya es imposible. Aparte, luego ya estamos viendo que cada edificio grande ya tiene su máquina excavadora y creo que aquí ya están yendo un poco como a saco para dejarlo todo ya más o menos limpio, porque es mucho caos lo que hay y la gente imagino que tendrán que realojarlo.
Esto hace que en algunas ciudades comiencen a suspenderse las labores de rescate. Te contaba los factores que permiten a una persona permanecer al menos 5 días, como hemos visto estos 2 niños sepultados bajo los escombros, permanecer con vida. Lógicamente las bajas temperaturas no están ayudando. Hasta 10 grados bajo cero se están registrando en esa zona. Y mientras tanto, según el último dato actualizado por las autoridades de Turquía y de Siria, la cifra de muertos supera con creces los 23.000 y el número de heridos es de más de 80.000. Aquí en España, pues hasta el 28 de mayo, los fines de semana, ya sabes, que llevan el título de no sin mi mitin. Bueno, hasta el 28 de mayo, que es cuando son las elecciones municipales y autonómicas, y después, porque luego vendrán las generales de finales de año. Precampañas electorales que se convierten en interminables, un tostonazo permanente, y esta lo va a ser de forma muy especial. Hoy, dentro de los sábados mitineros, hay un dato que ha abierto la posibilidad a una crisis de gobierno. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez tenía previsto un mitin en Málaga y lo ha pospuesto a mañana. Se ha despejado la agenda y eso abre a utilizar el factor sorpresa para ejecutar esa imperiosa remodelación del gobierno, porque ya sabes que hay dos ministras que son candidatas en las elecciones municipales. Una es la titular de Industria, Reyes Maroto, que encabeza la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, y otra que es la de Sanidad, que es Carolina Darias, que lo hace en el de Las Palmas de Gran Canaria. Tenían que haber dejado el gobierno en el momento en el que Sánchez decidió que fueran candidatas. Pero claro, apurado al máximo el tiempo para aprovechar así el altavoz y la repercusión mediática que tiene cualquier ministro. El movimiento que te contaba del mitin de Málaga, pues poniéndolo a mañana, lo ha hecho para dejar libre su agenda y ejecutar bajo el factor sorpresa ese relevo. ¿Va a aprovechar estos dos cambios obligados para hacer alguno más? Pues lo sabremos a lo largo de este sábado, si es hoy o si lo aparcan para la semana que viene o la siguiente, porque no deberían dejarlo mucho más. El momento en el que fueron designadas debería haber propiciado su relevo por cuestión de limpieza política y de algo de ética, si es que todavía queda algo. En todo caso, que nadie espere que en el momento en el que ejecute esos cambios, ya veremos si hay alguno más o no, que nadie espere que cese o destituya a la ministra de Igualdad. Como presidente del gobierno, Pedro Sánchez tiene potestad para hacerlo. Pero ni los más de 500 delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, ni los más de 30 que han salido de la cárcel antes de tiempo son suficientes para Pedro Sánchez. No son motivo suficiente para él para destituir a Irene Montero. ¿Por qué no lo hace? Porque sería abrir una guerra total con Podemos y lo único que le interesa es acabar con ellos la legislatura. Y segundo, y también importante, la ley la elaboraron, la diseñaron en el Ministerio de Igualdad con el respaldo de Sánchez, que ha estado presumiendo de esta nueva norma hasta casi antes de ayer. Así que no puede cesarla sin asumir él ninguna responsabilidad, que la tiene, como el conjunto del gobierno, por otro lado. Hay novedades en cuanto a la ley del solo sí es sí. Viendo que las negociaciones con Podemos están rotas, el PSOE no se puede permitir que la polémica llegue caliente en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas. Sería, sin duda alguna, uno de los peores escenarios para candidatos como Emiliano García Page, como Javier Lambán o como el extremeño Guillermo Fernández Vara. Por eso, Pedro Sánchez ha dado un nuevo volantazo para acortar los plazos y sacar cuanto antes adelante una contrarreforma de esta ley, aunque eso suponga tener menos tiempo para alcanzar un acuerdo con Podemos. Sánchez ha pisado el acelerador, aunque eso no va a evitar que se sigan produciendo reducciones de condena a violadores y pederastas. ¿Va a ser este motivo de ruptura en el seno del gobierno? Que nadie lo espere. Escucha al ministro para todo, Félix Bolaños.
El gobierno no peligra en ningún caso. Por supuesto que yo hablo a diario con ministros del Partido Socialista y ministros de Unidas Podemos para tramitar y gestionar asuntos de gobierno del día a día.
La lista oficial de delincuentes sexuales beneficiados no refleja la realidad, y para tener clara la dimensión de lo que está ocurriendo, el Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho a las audiencias y tribunales superiores que actualicen los datos y se los comunique. Y en la semana en la que el nuevo Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido y con mayoría de izquierdas, este alto tribunal ha avalado la ley del aborto de Zapatero 13 años después, me gustaría hacer un par de reflexiones. Aunque una parte de la sociedad lo asuma como contracultural, defender la vida desde su concepción hasta su término natural es un asunto nuclear en toda sociedad. Estamos ante una verdad, refrendada, por cierto, por la ciencia cada vez con más argumentos. Y esto es lo esencial de este debate, que también es jurídico, sí, que también es político, también, pero que sobre todo es moral. Este este jueves en España se aprobaba la ley del bienestar animal y a la vez, casi al mismo tiempo, se prohibió el derecho a la vida de una parte de los seres humanos, en función de su edad, porque eso es exactamente lo que con una rapidez inaudita aprobó el jueves el Tribunal Constitucional. Al legalizar la ley de plazos del gobierno de Zapatero, se ha dado luz verde a acabar con la vida de los seres humanos que no tengan más de 14 semanas de vida. Pero es que además la ley del aborto de Zapatero y la nueva de Irene Montero es aún más restrictiva con los derechos del no nacido y lo que hacen es censurar la información a la que tiene derecho la mujer. La empujan al aborto, como si no hubiera alternativas. Y como explicaba el abogado y expresidente del Foro de la Familia Benigno Blanco en Herrera en COPE, lo que necesitan las mujeres en esos momentos tan duros es apoyo, más apoyo.
De cada 10 mujeres que conectan con esta red en situaciones absolutamente angustiosas y dramáticas como consecuencia de su embarazo por lo sola que la dejamos, 9 no abortan. O sea, basta estar a su lado, no dejarla sola, darle compañía. Segundo flash, que no conozco ninguna mujer que al final haya tenido al niño y que se arrepienta de haberlo tenido.
Decía Benigno Blanco que en España un hijo tiene menos derechos que la flora y la fauna. Y luego está la cuestión jurídico-política, que sin duda es secundaria, pero que no deja de tener su aquel. El Tribunal Constitucional ha estado 12 años dilatando las sentencias sobre la ley de plazos. Cabría preguntarse por qué. ¿Y por qué avala ahora la norma cuando en 1985 ese mismo tribunal dejó escrito que el precepto constitucional del derecho a la vida protege por igual a los no nacidos y a los nacidos por cuanto la vida comienza desde el momento mismo de la concepción? Pero cabe aún más preguntarse cómo en un par de tardes la nueva mayoría pro Pedro Sánchez del Alto Tribunal ha podido dialogar, reflexionar, meditar y prácticamente sentenciar sobre un asunto de tanta envergadura. Y hoy es sábado de entrega de los Goya, ahí están Asbestas, ahí está Alcarrás, ahí está Cinco Lobitos como las principales favoritas, pero hoy el gran protagonismo se lo va a llevar Carlos Saura.
Uno no, nunca se puede creer que es más importante que otra persona. Yo creo que hay que tomarlo con humildad. Estoy muy agradecido a los miembros de la Academia que se han acordado al fin de mí. Yo presumo de tener...
A Carlos Saura le conceden hoy el Goya de Honor. Hace un par de días, de hecho, desde la Academia de Cine Español le llevaron la estatuilla a su casa porque no podía acudir físicamente. La noticia saltaba en la tarde de este viernes. El anuncio del fallecimiento de este director de cine a los 91 años, un director que revolucionó el cine español, además de ser fotógrafo, director teatral, flamencólogo y sin duda alguna un referente de la cultura española. Están pasando más noticias y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Derribado.
Un nuevo objeto que sobrevolaba el estado de Alaska del que se desconoce su procedencia. Estados Unidos ha dado la orden por el peligro que suponía para la aviación civil. No se ha confirmado que se trate de un globo.
Presos políticos.
El gobierno ofrece la nacionalidad española a los 222 nicaragüenses deportados a Estados Unidos acusados de traición. El régimen ya les ha aplicado la muerte civil. Muchos de ellos van a aceptar.
Nuevos ataques.
En Ucrania, donde 150.000 hogares se han quedado sin luz en Kharkov. Horas antes, Kiev denunciaba uno de los mayores ataques con misiles en el Donbass, que han invadido el espacio aéreo, además de Moldavia y de Rumanía.
Restos biológicos.
De Dani Alves dentro del cuerpo de la presunta víctima de violación, unas pruebas de ADN que también coinciden con los restos encontrados en el vestido de la denunciante y el baño de la discoteca.
Y agresión.
A 4 funcionarios de la prisión de Brieva en Ávila por parte de 2 internas. El sindicato independiente denuncia el aumento de la inseguridad en las cárceles y el déficit de personal.
Y hoy el Real Madrid disputa la final del Mundialito de Clubes. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fin de semana deportivo, de por sí bien cargado, viene aderezado además por la final del Mundial de Clubes que se disputa en Rabat desde las 8 de esta tarde. El Madrid va a intentar sumar su 8º título mundial ante los árabes del Al-Hilal. Es verdad que la nueva modalidad del Mundialito ha desvirtuado este trofeo, ya que el atractivo de ver al campeón de Europa contra el campeón de América se ha visto mermado por la inclusión de los campeones de todos los continentes. Y la irrupción además de algún outsider como el equipo árabe que se ha colado en la final en detrimento del Flamengo. Se avecina un Mundial con 32 equipos a disputar cada 4 años, así que estamos ante las últimas oportunidades de ver este sistema de competición. No obstante, tal y como dijo Carlo Ancelotti, para ver la importancia de este título hay que comprobar el camino que se ha seguido para llegar hasta la final. final. Y en la memoria de todos los aficionados al fútbol perduran y perdurarán las remontadas ante el PSG, ante el Chelsea y ante el Manchester City. Todavía, con el paso del tiempo, de difícil explicación. Y, por supuesto, sumar otro entorchado mundial que es apetecible para todo el mundo. La Liga, por su parte, nos deja un interesantísimo Villarreal-Barça para cerrar la jornada del domingo. La emoción de la Liga pasa en buena medida por lo que suceda en el Estadio de la Cerámica, porque un golpe en la mesa del Barça eliminaría una de las opciones más serias para dejarse puntos. Lo contaremos todo en Tiempo de Juego. ¡Feliz fin de semana!
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy, muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 10, 20, 36 y 42. Soles 8 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
Un buen restaurante, velitas, música de jazz. Este San Valentín me pido pasar el día contigo.
Y también te puedes pedir un Samsung Galaxy Watch 5 LTE 40 milímetros negro smartwatch por 239 euros.
El próximo 14 de febrero te pido por San Valentín. Porque el amor bien merece un día.
El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
A las 8 y 17... 7 y 17 en Canarias, nos vamos a situar en directo en el sur de Turquía, en uno de los escenarios más golpeados por el terremoto. Te hemos contado, hemos escuchado también el sonido de ese rescate milagro protagonizado por los soldados españoles de la Unidad Militar de Emergencias. Rescataron con vida a dos hermanos y a su madre, que llevaban más de 100 horas sepultados. Uno de los protagonistas de ese rescate, al que saludamos ya en la mañana del fin de semana de COPE, es el capitán José Antonio Calvo. Capitán, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Sería capaz de ponerme en bucle el vídeo de ese rescate? ¿Han vuelto a ver las imágenes?
Sí. Todo el mundo está viendo las imágenes, porque nos estamos pasando por WhatsApp el vídeo una y otra vez. Viene por parte de la familia, por parte de los amigos, y aunque no queramos verlo, es inevitable, pues porque no llega por muchos sitios a cada uno.
Cuéntenos cómo fue y, sobre todo, qué sensaciones le recorren ahora que vuelve a ver, como nos dice, las imágenes de ese rescate.
Pues unas imágenes increíbles en las que ninguno sabía exactamente lo que nos íbamos a encontrar allí, porque en un primer indicio sí que sabíamos que había vida, porque a través de los geófonos nosotros damos las instrucciones de que si había alguien en el edificio que golpeara tres veces o que gritara, y había una mujer, no sabemos si era mujer en ese momento, que daba tres golpes. Entonces empezamos a realizar la búsqueda técnica hasta que intentamos ya contactar con ella, y nos dice que está con sus dos hijos, que no sabe su estado. Pero la sorpresa nuestra fue que los niños y la madre estaban en perfecto estado. O sea, comiendo cuando salieron. Eso fue una alegría muy grande para todos. Algo inesperado.
Sin duda alguna. La experiencia nos dice que después de 5 días de una catástrofe con una magnitud como la que hemos visto estos días en Turquía y en Siria, es muy complicado encontrar supervivientes debajo de los escombros. Tras casi 100 horas desde el terremoto, parecía incluso imposible. Una vez localizada esta familia, una vez que les escucháis, que sabéis que tienen vida, ¿llegasteis a perder la esperanza? Es decir, ¿temíais no llegar a tiempo?
No, jamás. Nosotros trabajamos 24 horas a relevos y nosotros en el momento en el que escuchamos esa llamada de emergencia, la gente se motivó al máximo con la esperanza de sacarlas con vida. Cuando contactamos con ella, ya ella incluso podía hablar, la podíamos escuchar, y eso lo que hacía no era que temiéramos no sacarla, sino todo lo contrario, nos impulsó a estar más motivados para llegar a ella lo antes posible, porque sabemos que el tiempo corría en nuestra contra, claro.
Capitán José Antonio Calvo, ¿cómo describirías el rostro de esos niños y de su madre cuando por fin fueron rescatados de entre los escombros?
Pues la imagen de la vida, de la lucha por vivir, porque después de 4 o 5 días casi que llevaron allí, sin agua, sin comida, a oscuras, atrapados, pues es la imagen de aguantar y vivir, sobre todo de la madre, porque la madre amamantaba a los niños, por lo que nos dijeron, de 2 y 6 años, y fue algo bestial. Para nosotros fue algo increíble de ver, y ya ese hecho de que viniéramos aquí y rescatáramos a estas personas, pues es un motivo más que suficiente de venir aquí, de esforzarnos y de seguir instruyéndonos el día a día.
Nos contabas que tardasteis, fue una operación de rescate en este caso que duró prácticamente un día completo, 24 horas, y con complicaciones, porque en esos momentos no podéis utilizar maquinaria pesada, ¿no? ¿Cómo podrías explicar a nuestros oyentes cómo es ese proceso de rescate?
Claro, el proceso de rescate de una víctima es un proceso minucioso. Lo primero es realizamos una búsqueda con perros, tenemos perros de vivos y de cadáveres, pero bueno, en este caso usamos los perros de vivos, que uno de ellos nos marcó y normalmente confirmamos con otro perro. El otro perro no nos marcaba, porque estaba, bueno, normalmente los perros pues pueden estar cansados, pueden estar bastante ya desgastados por el trabajo, y tuvimos que confirmarlo a través de la búsqueda técnica con geófonos, y ahí fue donde notamos que cuando le decíamos que diera 3 golpes, lo daba. Después el trabajo es más tipo quirúrgico, porque para llegar a la víctima tenemos que asegurarnos nosotros y tenemos que enfrentarnos a lo que nos encontramos en el terreno, diferentes tipos de forjado, con ferralla, que son muy difíciles de cortar, son muy lentos, y después, cuando llegamos a la víctima, ver por dónde vamos a atacar, porque podemos hacerle daño. Pues vamos realizando cata, metemos la cámara y ya con eso ya vemos por dónde podemos intentarlo. Es así a grosso modo y muy rápido el proceso de búsqueda.
Un trabajo complicadísimo.
Sí,
decíamos que a partir del quinto día las esperanzas de encontrar a supervivientes se reducen mucho, eso es cierto, pero ustedes no pierden la esperanza, ¿no?
No, nosotros creemos en los milagros, y lo que nos encontramos ayer es un motivo más para seguir buscando, que de hecho ayer lo celebramos todo, por supuesto, porque es algo que no se ve todos los días. Yo ayer gané la Champions, nuestro equipo también, y esos 5 minutos de alegría en el minuto 6 era otra vez el proceso de volver a empezar. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir rescatando vidas.
Pues esa es la noticia. Y yo voy a terminar por donde debería haber empezado, dándole la enhorabuena a usted, capitán, y a todo el equipo de la UME, y también las gracias de parte de todos los oyentes de la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo, capitán.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
En fin, pone los pelos de punta. Sí. No pierden la esperanza de seguir encontrando supervivientes los militares de la Unidad Militar de Emergencia, ni todos los equipos de rescate que se han desplazado desde España. La prensa de hoy, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Rinde homenaje a un gigante de nuestro cine que nos ha dicho adiós este viernes.
El homenaje a un grande del cine patrio, a Carlos Saura, que fallecía ayer a los 91 años y que iba a recibir hoy el Goya de Honor en Sevilla. Un adiós al, como dice ABC, creador total. De maestro le tilda La Razón, y de último director clásico del cine español lo cataloga El País. Mientras, El Mundo publica la que apunta su última entrevista con el que dice es el cineasta de la modernidad y de la memoria, y que dejaba este titular: cualquiera puede hacer una película, dice el maestro, lo difícil es hallar una buena historia. Y merece la pena leer el perfil que hace en ABC Pedro García Cuartango sobre Saura y cómo este burlaba la censura durante el franquismo. Como dice el columnista, estaba obligado a recurrir a metáforas más o menos rebuscadas para expresar lo que él quería con talento y creatividad. Y es justo rendir homenaje, continúa, porque nos mostró con su cámara que había otras maneras de ver España cuando la larga sombra del franquismo oscurecía nuestras vidas.
Tengo una duda en esta jornada de los Goya. Siempre tan reivindicativos, ¿habrá alguna denuncia de la puesta en libertad de violadores o de la rebaja de condenas por la ley del solo sí es sí? Lo resolvemos esta noche. También se cuelan las portadas, Iván, la guerra de Ucrania.
Por ejemplo, la lluvia de misiles, destaca El Mundo, que lanzó ayer Putin sobre Ucrania como preludio a una gran ofensiva, una venganza del presidente ruso por la gira de Zelensky por Europa. Una reflexión sobre esa guerra la aporta la editorial del Mundo, la del riesgo de contagio de la escalada militar de las últimas horas, con las provocaciones de Putin, por ejemplo, invadiendo el espacio aéreo de Moldavia ayer. Actos como este, dice este periódico, que podrían ser la chispa de ese conflicto que puede causar un incendio de dimensiones incontrolables entre potencias nucleares.
No hay que perder de vista lo que sigue pasando en Ucrania. Gracias, Iván. Llega Agropopular, llega César Lumbreras. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Este sábado, Robocop.
¿Eres tú?
Llega a 13.
Vivo o muerto vendrá conmigo.
Toda la saga al completo.
Gracias por su cooperación.
Robocop 1, 2 y 3. El sábado por la noche, en 13.
Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, ¿hace cuánto nos conocemos tú y yo?
Nos acaban de presentar.
Bueno, ¿y Alberto?
Soy Félix.
Pues Félix, para mí, es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh?
Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es y dona.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en las marcas Braun, AEG, LG, Haier, De'Longhi y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAE, 0% TIN. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros. Precio total adeudado y a plazos 6.000 euros. Válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en fiat.es.
Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora. No te queda otra. O apagas o pagas. O te haces autoconsumidor con Solideo. Placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es. Especialistas en autoconsumo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora, en el presente, que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema, o un jugador que pudiera jugar con él. Pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exacto.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.